Porque desde el inicio de la pandemia, Carlos Gutiérrez, ha habido unanimidad en que el coronavirus se transmitía a través de gotas grandes de saliva, expelidas al toser o al estornudar, e incluso al hablar alto o cantar, ¿verdad?
Eso es, de las pocas cosas que, digamos, hemos tenido claras todos, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de que el coronavirus se propague por aerosoles, estas las partículas de ese tamaño tan pequeñito, ha representado un punto de controversia entre las diferencias, entre la difusión de la enfermedad de una manera u otra, y sobre todo entre los propios científicos. Ahora, John, sabes que un grupo de científicos de varias universidades estadounidenses han publicado una carta en la revista Science con la que quieren dejar bien claro que no hay duda que se trata de una vía de contagio importante.
Bueno, tan importante que ahora ya hoy probablemente lo hayas visto, es titular ya en muchos diarios, es titular en algunos informativos. De ahí la importancia de usar en todo momento la mascarilla y de ventilar bien los lugares cerrados.
Ya se menciona la ventilación como una de las medidas de reducción de riesgo de transmisión importante en ambientes cerrados donde hay gente.
Fíjate, yo el otro día que salí a tomar el aperitivillo, el domingo, estábamos en un bar, hacía un frío, porque claro, están abiertas todas las puertas, todas las ventanas, todo, pero nos sentíamos todos encantados de que hubiera esa corriente para que se llevara los posibles virus que podía haber. Claro, bueno, aceptar que el virus se propaga en aerosoles no es algo menor. Aerosoles, ya sabes, quiere decir de boca a boca cuando estamos hablando o cuando estamos estornudando, tosiendo. Bueno, ¿qué pasa? Que también nos están volviendo un poco locos con esto de que si una mascarilla sí, esta otra no, que si tela sí, que si tela no. Entonces hemos dicho, vamos a hablar con Gabriel Reina, que es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Ya hemos hablado alguna vez con él. Y es quien mejor nos puede explicar este cambio, el por qué de repente han dicho sí, lo de contacto con la mano y tal, sí, pero sobre todo por el aire. Resulta que se ha descubierto que pueden permanecer suspendidos más de lo que se pensaba. Gabriel Reina, doctor, ¿es así?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues parece que sí hay datos que indican que la transmisión por el aire también es posible en gotas pequeñas, ¿no? Que inicialmente lo que decíais, pues se ha puesto siempre el foco, ¿no? En las gotas grandes, que probablemente tengan un papel mayor, pero el aerosol o la gota pequeña, lo que es la gota que no se percibe, pero que también se queda en el ambiente simplemente a partir de la respiración normal, pues eso puede tener un papel porque se ha visto en algunos espacios cerrados, ¿no? En algunos brotes que se han seguido así muy muy detalladamente en oficinas, en algún call center, donde los espacios no pues son más reducidos, la ventilación, en algún restaurante, ¿no? Y a partir de algunos trabajos de ese tipo se ha visto que efectivamente ese virus que puede quedar en aerosol, en ese espacio, si no hay una correcta ventilación, supone un riesgo importante también.
Fíjese, desde la ignorancia suprema de quien suspendía química en el colegio, le voy a decir, yo siempre me preguntaba, ¿cómo pueden decir que no va a llegar un virus de boca a boca si resulta que cuando alguien le canta el aliento, aunque esté a 2 metros, a veces le hueles?
Te llega, sí.
Y al final, efectivamente, bueno, pues el virus es una partícula extremadamente pequeña. Y entonces, aunque suele ir acompañado de lo que es la propia secreción respiratoria, siempre se ha visto en la mayoría de virus respiratorios que el papel fundamental es esa gota más grande que en el estornudo, que es casi visible, ¿no? Muchas veces no es visible, pero es grande, digamos, desde un punto de vista microbiológico. Pero en este caso sí, como es verdad que ese aerosol pequeño pues supone un problema también, lo cual nos hace ver pues la importancia de todo lo que pueda ser vida en el exterior, ¿no? O en una zona interior, pero muy bien ventilada, como decías, ¿no? Pues es una medida muy saludable ahora mismo.
Claro, porque esto, doctor, nos cambia un poco el paso, ¿no? Hasta ahora, pues, le teníamos la conciencia de, bueno, de tener la mascarilla puesta siempre, cuando estábamos fuera de casa, pero esto también nos puede obligar a llevar la mascarilla dentro de casa.
Bueno, yo creo que dentro de casa el no llevar la mascarilla ya nos expone unos a otros, y de hecho yo creo que ahora mismo las familias somos de los espacios más problemáticos o más que tenemos, digamos, un mayor peligro de adquirir la infección, por ejemplo, a partir de los niños pequeños o así, ¿no? Porque ahí vamos a bajar la guardia y ya sea con gotas grandes o gotas pequeñas, el riesgo se incrementa, ¿no? Bueno, en el momento que nos quitamos la mascarilla. Lo que pasa es que sí que es verdad que este tema, ¿no?, de la transmisión por aerosol también nos hace pensar en el tipo de mascarilla que utilizamos, ¿no? Porque entonces ya la mascarilla quirúrgica, que sí que evita, ¿no?, evita una mayor diseminación del virus, bueno, pues sería insuficiente, ¿no? Y habría que, como venimos utilizando ya, pues, sobre todo no en espacios así como los hospitales y tal, que utilizamos las FFP2, pues sería ya una mascarilla mucho más adecuada para, no solo para no transmitir, que es para lo que se usa fundamentalmente la mascarilla, para lo que está indicado, sino para que ese aerosol podamos contenerlo gracias a esa mascarilla tipo FFP2, por ejemplo.
Usted es microbiólogo, lo digo porque hace unos días escuchaba, era virólogo el que lo decía, pero escuchaba a alguien experto en infecciones de estas características en virus, que hay que dejar claro que hay unas mascarillas que son las que usted ha dicho, que son las correctas, pero que no desechemos las incorrectas, que es mejor llevar una incorrecta que no llevar nada, porque de alguna manera, aunque el virus penetre en nosotros, penetre de una forma tan pequeñita que se están haciendo estudios que quizá podría ser una forma, entre comillas, y mucho entre comillas, de vacuna, porque nuestro propio cuerpo está aprendiendo a entender ese virus. ¿Usted qué opina de esto?
Sí, la verdad que esa hipótesis a mí me parece interesante, ¿no? Habrá que demostrarla, ¿no? Como muchos temas que eso, uh-huh, que estamos adquiriendo ahora evidencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fármacos, que si algunos valen, algunos ya no valen. El tema este, sí, es un poco argumentado como era la variolización, histórica variolización, ¿no? Es decir, cuando no había una vacuna de la viruela como tal, pues el infectar con pequeñas dosis de un virus podría poner en marcha el sistema inmune para que el paciente sufriendo una enfermedad leve pudiera generar una respuesta inmune que le protegiera para una futura infección. Entonces, esa, digamos, un poco la idea de la mascarilla, que pudiera servir de una especie de filtro que disminuya la carga infectiva y de esa manera que la infección que pudiera sufrir el individuo sea más tenue, sea más leve y pueda servir para generar una protección futura. Bueno, yo creo que es una hipótesis interesante, pero que bueno, que habrá que ver, ¿no? Si eso es así, poco a poco con algún estudio bien controlado donde eso se pueda bueno, pues revisar bien.
Hay que seguir trabajando en ello.
Sí, lo que está claro es que aquí lo tenemos muy claro nosotros en el equipo, que hay que llevar mascarilla sí o sí, y hay que tener en cuenta que hay que ventilar bien las cosas, porque estamos hablando de que en Love is in the Air decía la canción, ahora el virus is in the air, está en el aire, o sea que hay que tener cuidado. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, que siempre es un placer charlar con usted. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Ahora enseguida vamos a ver qué es lo que nos has contado tú en el contestador automático y en el WhatsApp del programa. Ya lo sabes, de aquí, de Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.